Buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, por esas palabras tan cariñosas. Muchas gracias por la felicitación. Una vez al año se cumplen años. Me ha tocado a mí hacerlo en esta tierra tan bonita y tan querida. Así que celebramos mi cumpleaños con esta charla que, aunque no es posible por el número de personas que hay y por el diálogo, por el aspecto, la estructura en la que nos movemos, debería ser, en vez de un monólogo, debería ser un diálogo. Entonces les invito a que cada uno de ustedes, cada vez que quiera, me interrumpa, me pregunte, levante la mano, entramos en una dinámica conversacional en la forma que quieran, porque eso puede significar solucionar algún problema o alguna cuestión, no solamente que tengan ustedes, sino que tenga yo mismo en la interpretación de todo lo que estamos diciendo. Porque yo, la diferencia que tengo con ustedes es que tengo la osadía de atreverme a venir aquí a explicar lo que muy poca gente conoce, yo tampoco, y que todos veremos cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, sobre todo a partir del 25 de mayo, el año que viene, cuando es de aplicación total y empezará a tener las consecuencias que, por desgracia, tienen esta serie de normas, que son las consecuencias económicas, las sanciones, la llamada de atención para aquel que no cumple, porque no hay mejor llamada de atención que tocar el bolsillo de las personas. Y esas sanciones hacen que la letra con sangre entre y se va aprendiendo la norma y se va aprendiendo la protección de datos. Bueno, pues empezando con la charla en sí, para hacerlo de una manera, voy a intentar lo más coloquial posible, y de por qué estamos con un reglamento europeo de protección de datos, por qué, si tenemos normativa de protección de datos desde el año 95, ¿por qué no se va adaptando los comportamientos y las circunstancias al caminar de esos datos, de esos tratamientos de datos con las personas? ¿Por qué se va haciendo? ¿Y por qué tenemos necesidad en un momento determinado de modificar, entre comillas, porque no se modifica tanto, de modificar la normativa y entrar en un régimen jurídico distinto? Vamos a ver, lo primero es que nosotros nos estamos guiando con una directiva del año 1995. Si pensamos lo que ha ocurrido en el ámbito de las tecnologías de la información desde el año 1995, podemos, señalando esta, yo no sé si se verá bien, pero da una idea, señalando esta transparencia, vemos que nada más que en 2017 ha habido 17 millones de mensajes de texto, 4,1 millones de vídeos YouTube, 342.000 aplicaciones, bueno, etcétera, etcétera, porque ¿por qué vamos a leer lo que ya está ahí escrito? Todo esto en 60 segundos. Cada 60 segundos ocurre esto. Entonces, cada 60 segundos nos vemos con una cantidad de información que va modificando nuestros comportamientos y que en casi todos los casos afecta a nuestros datos de carácter personal. Cuando yo hablo de datos de carácter personal, siempre digo siempre lo mismo y quiero decirlo una vez más porque a mí mismo me llama la atención. Hay que tener en cuenta que el dato, aquel dato de carácter personal, por eso es una ley de protección de datos, aquel dato de carácter personal es mío. Yo soy el titular del dato. Sin embargo, hay muchísima gente, cientos, miles, que por diferentes circunstancias profesionales, sociales, etcétera, los tienen que tratar. Entonces, están tratando mis propios datos, pero el dato es mío. Entonces, al ser mío el dato, toda aquella actividad que esté de alguna manera incidiendo directa o indirectamente sobre el propio dato, me afecta a mí. Me afecta como titular de ese dato. Se dice algo de mí, se trata un dato sobre mí y están actuando en un entorno, que es el entorno personal, el entorno familiar, el entorno profesional, de privacidad, etcétera, etcétera. Y todo esto lo estamos haciendo hoy en día, desde el punto de vista jurídico, con una normativa del año 1995. ¿Qué cosas han ocurrido desde 1995 hasta hoy, 2017, 22 años? ¿Qué cosas han ocurrido que todavía podemos manejarnos con una normativa de aquel entonces? Evidentemente, hacía falta, sin ninguna duda, una actualización de esa normativa y de ahí el porqué la modificación de la directiva de 1995 para abordar el impacto de las nuevas tecnologías, aumentar la transparencia para los interesados. Muy importante, y ahí lo señalo en el tercer apartado, la transparencia que pueden estar viendo, reforzar el control de las personas sobre sus propios datos. Insisto, los datos son míos y al ser míos tengo que tener el control sobre ellos. Los demás, mi empresa, mis amigos, mis relaciones profesionales, económicas, familiares, etcétera, podrán tratar mis datos. Es más, será necesario que los traten con una finalidad determinada, pero el dato es mío. Hay que centrar la idea de la posesión y la propiedad del dato. Lo puede poseer mucha gente, por ejemplo, pues mi empresa para hacerme la nómina, Hacienda para que yo cumpla con mis requisitos fiscales, etcétera. Pero, insisto, el dato es mío, es un dato de carácter personal. Y entonces hay que sensibilizar al ciudadano sobre que el dato es de él, tiene poder sobre el dato, y es él el único, siguiendo una doctrina alemana de hace muchos años, es él el único que decide cuándo, dónde, cómo y por quién se trata el dato. Esto decía ya por los años 1970, decía la doctrina alemana que empezó a mover el tema de la protección de datos. Decía, el ciudadano es el único, decían en aquel entonces, el único que decide cuándo, dónde, cómo y por quién se tratan sus datos. Esto realmente no es así, porque a veces tratan mis datos sin que yo quiera, por una necesidad contractual, social, económica, del tipo que sea. Pero en principio soy yo el titular del dato. Hay que sensibilizarme con que mi dato tiene mucho valor, tiene un gran valor, independientemente de que lo tenga económicamente, que también lo tiene económicamente. Los datos valen mucho dinero, todos los datos valen mucho dinero. Hoy de esto se sabe mucho con el tratamiento de datos, con todas las técnicas del Big Data y todo lo que hay alrededor de esa historia. Los datos valen mucho, pero los datos son míos y soy yo el que decido sobre mis datos. Soy yo el que tengo que tener el control de mis datos. Y para eso tiene que haber una normativa que no permita libremente a los demás tratar mis datos. Nadie puede tratar un dato mío si yo no quiero, excepto por necesidades del tipo que sea, por ejemplo, pues fiscales, legales, del tipo que sea, o porque yo entro en una dinámica en que permito yo mismo, haciendo público mis datos, permito su tratamiento. Y entonces entramos en lo que podríamos llamar el propio concepto de un dato de carácter personal. ¿Qué es un dato de carácter personal? Porque cuando se habla de leyes de protección de datos, hay que tener en cuenta que el dato no necesita ninguna protección. El dato no necesita protección de ningún tipo. Quien necesita protección es el titular del dato. La persona titular del dato necesita protección. Por si alguien hace un tratamiento de sus datos que, no siendo legítimo, no siendo legal, no debe hacerlo, es ilegítimo, y entonces se hace un tratamiento de esos datos de una u otra manera que puede llevarle a algún tipo de perjuicio, aunque solo sea, bueno, perdón, mal dicho, aunque solo sea, aunque sea, no es solo, muy importante, aunque sea un perjuicio personal, familiar, social, etcétera, que otros no le den ningún valor, pero hay que tener en cuenta que lo que vale mi dato no está en un mercado. El dato es mío y, como mío, tiene el valor que yo le quiera dar. Insisto, la gran importancia de la titularidad del dato. Esos son mis datos. Y al ser el dato mío, yo soy el único que decide, como decía la doctrina alemana, cuándo, dónde, cómo y por quién se tratan mis datos. Soy el único que decide. Es cierto que esto no es así, porque luego, por necesidades sociales, por necesidades económicas de cualquier tipo, se pueden tratar mis datos sin que yo lo permita. Pero todo ello garantizado porque hay una ley detrás que lo está apoyando y que está dando una garantía jurídica, una seguridad jurídica que para los que nos movemos en este terreno tiene que ser más fuerte que el resto de las seguridades. Claro, pero aquí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de seguridad en el término de protección de datos, hablamos de tres tipos de seguridad. Seguridad física, seguridad lógico-informática y seguridad jurídica. Si no garantizamos la seguridad jurídica, el resto de seguridades no sirve absolutamente de nada. Y por eso, insisto, estoy comenzando con la charla y he dicho la base de todo lo que quiero transmitir. El dato es mío. y soy yo quien decido sobre él. Y si otros lo tratan porque hay una ley que se lo permite o porque yo mismo estoy permitiendo que se trate, lo tienen que tratar con el respeto a que no es su dato, es el mío. Y es un dato de carácter personal. ¿Qué quiere decir que es un dato de carácter personal? Que se asocia a mi persona. La definición de dato de carácter personal, tanto en la antigua directiva, la directiva del 95 europea, como en la Ley de Protección de Datos española, como en el reglamento que entrará en vigor el 25 de mayo del año próximo, la definición del dato de carácter personal en los tres sitios es el que se asocia a una persona. Aquel dato que se asocia a una persona se conoce como dato de carácter personal y esa persona es la que decide sobre ese dato. Bueno, volviendo, retomando lo que hemos dicho y viendo esa transparencia, viendo lo que ocurre en Internet en 60 segundos, en un minuto, con 16 millones de mensajes de texto, estoy siguiendo un poco informaciones de la propia transparencia, ¿no? Con 342.000 aplicaciones que se bajan, que se utilizan, todo esto en 60 segundos, nos damos cuenta de que es inalcanzable. Se sale totalmente de nuestro ámbito de decisión. Nuestros datos, la teoría pura, que ya la he expuesto hace un momento, de que el dato es mío y soy el único que decido, en la práctica desaparece por completo. El dato está en manos de todo el mundo, todo el que quiere tenerlo, se utiliza, se baraja de una manera determinada y puede llevar a tratamientos que vayan de una u otra forma en deterioro del propio dato. Bueno, entonces la Unión Europea decide que tiene que uniformizar las normas de protección de datos. En España tenemos una ley, la Ley Orgánica 15/1999, y si pensamos un poco en ella, decimos, desde 1999, desde diciembre de 1999, tenemos una ley que se está moviendo con todo lo que ha evolucionado, las llamadas nuevas tecnologías, que ya, en mi opinión, de nuevas no tienen absolutamente nada, las tecnologías de información y comunicaciones que inciden de tal forma en todos los ámbitos, en todas las actividades y están directamente afectando a nuestras relaciones profesionales, económicas, sociales, etcétera, y estamos con una norma de 1995. Yo antes presentaba, cuando hablaba en estos foros, presentaba una transparencia que me llamaba la atención. A mí ya no la tengo porque vas cambiando la documentación y se va quedando una transparencia obsoleta y pones otra nueva, ¿no? Pero presentaba una transparencia, creo que no la tengo en esa presentación, que era una foto de cuando es nombrado Papa Juan Pablo II y una foto de cuando es nombrado Papa el actual, Francisco. Entonces resulta que la de Juan Pablo II se ve muchísimas personas y alguna cámara con algún dispositivo fotográfico, etcétera, de entre ellas, no sé calcular, pero en la foto se ve muy bien, pues uno de cada 100. En la de Francisco no se ve ninguna persona y casi se adivinan dos cámaras por cada una de las personas que podría haber habido hoy. Entonces, en ese cambio de la elección de un papa u otro, resulta que lo que está primando es la fotografía, la información, el dato, el tratamiento del dato, en qué manera se está haciendo, etcétera. Todo esto lleva a la Unión Europea a decir, señores, tenemos que hacer normas de protección de datos que sean uniformes, que sean iguales en todos los Estados miembros de la Unión. Y por eso surge el reglamento. El reglamento, un reglamento en la normativa europea, tiene dos características muy importantes, tiene varias, pero dos muy importantes. Una es que es de ejecución inmediata, no es como una directiva que hay que hacer la transposición, que se debate en los parlamentos de los diferentes estados, etcétera. El reglamento es inmediato, se publica y dice, ya está, a cumplirlo. Y es esa inmediatez le da una fuerza que nos lleva a una uniformidad en su interpretación. Entonces, el reglamento, en particular el reglamento de protección de datos, que está publicado y que entrará en vigor, ya ha entrado en vigor, que será de obligado cumplimiento, porque se ha dado un plazo el propio reglamento a sí mismo. entró en vigor en mayo de 2016, pero será de obligado cumplimiento en mayo de 2018, que es ya, dentro de unos meses, será obligado cumplimiento. Ese reglamento es de obligado cumplimiento en todos sus términos, sin necesidad de adaptación, de transposición, de interpretación por ningún tipo de parlamento o norma o cuestión legislativa en ninguno de los estados, tal y como está. Entonces, hemos tenido 2 años, o lo tendremos en mayo de 2018, para poder interpretar ese reglamento que entra directamente a formar parte de nuestra normativa. ¿Qué persigue el reglamento? Pues el reglamento persigue reforzar el derecho fundamental a la protección de datos. En toda Europa, la protección de datos se ha elevado a la calidad de derecho fundamental. El derecho fundamental, como todos ustedes saben, es aquel que está por encima de los demás derechos. Entonces, el derecho fundamental, como puede ser, por ejemplo, el derecho al trabajo, un derecho fundamental, por encima del resto de los derechos de las personas, la protección de datos se convirtió ya en su momento, pero ahora lo dice claramente la normativa europea, se ha convertido en un derecho fundamental. Entonces, el reglamento lo que quiere es reforzar el derecho fundamental a la protección de datos. Me viene ahora mismo a la cabeza, pero lo digo de pasada y porque va a venir a la cabeza y se te queda ahí encajado y si no lo dices no sabes continuar, que todo esto lo hace de una manera coactiva, de la forma en que se puede coaccionar más directamente hoy en día en nuestra sociedad, que es con sanciones económicas elevadas. Pero olvidémonos del tema de las sanciones. Me ha venido a la cabeza, lo he dicho, porque si no sé continuar cuando me ha venido, ¿no? Pero dejémonos de las sanciones. El reglamento tiene que tener fuerza por sí mismo, porque lo que hace es interpretar un derecho fundamental, porque lo que hace es decirnos cómo debemos manejar entre nosotros esos derechos de las personas y, en particular, ese derecho fundamental a la protección de datos. Yo tengo aquí, aunque no lo voy a utilizar, tengo aquí el reglamento por si alguien en un momento determinado me hace alguna pregunta que tengo que ir directamente a la norma y a buscar algo. Pero no quiero hablar del reglamento en sí, como artículos, etcétera, normativa, sino hablar en qué forma ese reglamento debe, en mi opinión, ser interpretado. El tratamiento de datos, que en un principio se habló mucho de ello, el tratamiento de datos, ¿de qué tipo de datos? El tratamiento de datos, la propia directiva europea decía que era tanto para datos automatizados como no automatizados. Ahora mismo el reglamento europeo lo deja así de claro. Esto es igual para tratamiento automatizado que para el tratamiento que podemos llamar manual estructurado. Entonces, se nos rompe un poco y debemos empezar a conocer cuáles pueden ser las diferencias en tratamiento de datos, aunque sea automatizado o sea manual. Pero cuando yo empecé a estudiar estos temas, bien sea por mi edad, bien sea porque me dediqué muy temprano a ello, yo recuerdo que mi primer trabajo sobre esto es de los años 70, que muchas personas de aquí ni habían nacido, ¿no? Y entonces, en el año 1970, hablar de tratamiento de datos solamente se pensaba en el tratamiento automatizado, en informática. Informática estaba ahí detrás. Ahora hay otro mundo, porque es cierto que no hemos inventado las telecomunicaciones hace 5 años, ya existían en aquel entonces, pero es que ahora mismo no es que existan, ahora mismo es que todos son telecomunicaciones. Ahora mismo todo el mundo lleva en un bolsillo un teléfono, un smartphone, como le queramos llamar, donde nos están mandando un correo electrónico, donde en un momento determinado accedemos a un dato. Hace muy poco asistía yo a una mesa redonda en Madrid, donde una persona decía, lo característico de las comidas en mi familia antes eran, tú dónde has estado el fin de semana, dónde vas a veranear, etcétera, etcétera. Ahora es el smartphone, decía ella. Ahora estás en la comida con tu familia y te dice, espera, verás, a Cuenca se tarda, y saca el smartphone y desde Santiago a Cuenca se tarda no sé qué, y te da la información de, digamos que estamos entrando en una dinámica automatizada de los datos, junto con las telecomunicaciones, que nos da una cercanía en el tratamiento, que hay alguien que está contestando a nuestras preguntas automatizadamente. Se está cambiando incluso hasta la manera de comunicarse a las personas. A mí me da mucha rabia, pero soy yo el primero que incumplo, como los demás, cuando tú estás en un restaurante con un amigo o en una cafetería hablando tranquilamente y está con el teléfono al lado viendo cosas y tal que estás por decirle. A mí también, ¿eh? Yo también caigo en eso. Pero bueno, ¿tú con quién estás hablando? ¿Con el teléfono o conmigo? Porque me da la impresión de que no me estás escuchando. Están consultando cosas, etcétera, y te dicen cualquier cosa y enseguida echas mano al teléfono para darte la respuesta maravillosa que le proporciona la tecnología. Entonces está cambiando o ha cambiado totalmente los comportamientos de la persona. Pero todo esto, llevado a los datos de carácter personal, hemos dicho, los datos que se asocian directa o indirectamente a una persona, esos son datos de carácter personal, todos ellos tienen sentido en el momento en que hablamos de su tratamiento jurídico, de la protección del dato. Creo que he dicho antes, no estoy muy seguro, porque como he estado hablando también, no sé si lo he dicho, hablando con otras personas o antes, pero lo repito. Esto es protección de datos, pero el dato no necesita ninguna protección. Quien necesita protección es la persona titular del dato. Entonces, el dato, cuando se asocia a esa persona, es tratado, es llevado de un lado a otro por unos, cambiando las circunstancias, la interpretación, etcétera. Esos datos son tratados por medios tecnológicos, están dentro de un archivo, hablando coloquialmente, dentro de unos ficheros que los asocian, que permiten hacer tratamientos por determinados parámetros, dar unas soluciones sobre determinados temas, etcétera. Y entonces es evidente que es totalmente necesaria la regulación de todo esto. Entonces, surge la necesidad de estas leyes de protección de datos. Pero fijémonos que estamos hablando del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entrará en vigor en mayo del año que viene. Pero hay muchas normativas al lado de esto. Por eso he citado yo aquí, entre otras, la Ley 34/2002, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que también tiene una incidencia muy directa sobre el tratamiento de los datos. Entonces, nos estamos dando cuenta, o nos damos cuenta, de que nos movemos en un terreno en el cual el dato tiene gran valor cuando se asocia a la persona, y a quien hay que proteger es a la persona titular del dato, porque el dato en sí no necesita ninguna protección. Yendo así, nos tenemos que mover en el ámbito de definiciones. ¿Por qué? A mí las definiciones en una norma jurídica, en una norma técnica, sí, pero a mí las definiciones en una norma jurídica no me gustan, porque de una u otra manera coaccionan y te están centrando la manera de interpretarla. Y precisamente una de las cosas bonitas, más bonitas que tiene el derecho, es la posibilidad de interpretación libre, etcétera, que te lleva a decir determinadas interpretaciones, perdón por la redundancia, sobre determinadas cosas que incluso pueden enriquecer el contenido de la conversación o de lo que quieres transmitir, ¿no? Pero aquí es necesario. Entonces nos encontramos con esta norma, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que tiene 26 definiciones. Las definiciones nos van a coartar la interpretación, nos van a llevar en sí a una interpretación determinada de la propia norma. Vamos a hablar de algunas de las definiciones, no de las 26, ¿eh?, sino de algunas en particular. Entonces comienzo, porque a mí es la que me llama más la atención, sencillamente porque estamos hablando de una ley de protección de datos, comienzo con la de datos de carácter personal. ¿Qué dice el reglamento que es un dato de carácter personal? Bueno, pues un dato de carácter personal, dice el reglamento, apartado 1 del artículo 4, es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Dice mucho más, porque es un artículo largo, dice que si considerada persona física, aquella cuya identidad puede determinarse directa o indirectamente, internet, no internet, etcétera. En muchas ocasiones se ha hablado de una dirección IP, es un dato de carácter personal, no lo es, etcétera. Pero vamos a centrarnos en el cogollo de la definición. Es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Fijémonos que habla de datos y lo define como información. Datos de carácter personal es toda información. ¿Cuál es la diferencia entre dato e información? Que dice datos de carácter personal es toda información, dice el reglamento. Vamos a comenzar por decir ¿cuál es la diferencia entre dato e información? Un dato, por ejemplo, está lloviendo, que es cierto, eso es un dato, que es noticia cierta sobre un hecho. Eso es un dato, está lloviendo. Esto es Santiago de Compostela, una ciudad de España. Noticia cierta sobre un hecho. Ahora, ese dato, en el momento en que es tratado con un fin determinado, se convierte en información. Está lloviendo, consecuentemente tengo que coger el paraguas. Se ha convertido en información. El dato es algo objetivo, cierto, está lloviendo. La información es, el dato me indica que debo actuar de tal manera. Está lloviendo, coge el paraguas. Entonces, la ley, el reglamento europeo sobre el que estamos hablando, comienza por decir que un dato de carácter personal es toda información, o sea, es el tratamiento del dato. Que una persona tiene un nombre es un dato. Ahora, que yo ya me llamo Miguel Ángel es un dato de carácter personal. Porque una persona tiene un nombre y en particular este se llama Miguel Ángel y se asocia a mí. Eso es un dato de carácter personal. Para que el dato se convierta en dato de carácter personal, tiene que asociarse a una persona. Dice el reglamento, identificada o identificable. No vamos a entrar ahora mismo porque se haría tremendamente largo todo esto. Si es identificable, la forma de identificación en red o de determinados parámetros o si el dato es tratado por determinadas técnicas, etcétera, 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 ¿no? Porque claro, si ahora vamos a manejar cosas que pueden entrar, en mi opinión, humilde y sencilla, sin querer entrar en cuestiones tecnológicas, entramos en el tratamiento de datos por determinadas técnicas, Big Data, etcétera, etcétera, entonces a lo mejor resulta que como yo esta mañana estaba esperando que llegase la hora de venir aquí y me he acercado a una escaparate en Santiago y he mirado una cosa determinada, otra persona lo asocia, lo relaciona con un señor que está dos escaparates más para allá mirando lo mismo, resulta que lo busca en una red y que aquel fue compañero mío de colegio y empieza a sacar conclusiones cuando yo no sé ni que ese señor estaba ahí. Ni tan siquiera sé que estaba ahí, y es más, si lo llego a ver ni me acuerdo, porque ya no me acuerdo de mis compañeros de colegio, si no los he tratado directamente a lo largo. O sea, el tratamiento del dato a veces tiene mayores consecuencias positivas o negativas que el propio dato en sí. Entonces, el dato lo define el reglamento como una información. El dato, para que necesite protección jurídica la persona titular del dato, hace falta que sea información, que se convierta en información. Entonces tenemos dos conceptos interesantes. Uno, el dato no necesita ninguna protección, quien se protege es al titular del dato. Y segundo, para necesitar ser protegido es porque alguien le hace un tratamiento y le asocia cualquier cosa, positiva, negativa o neutra, pero le hace un tratamiento y le asocia algo en particular. Por eso, la siguiente definición que tengo aquí puesta el reglamento, es la de tratamiento. El tratamiento es cualquier operación, del tipo que sea, realizada sobre datos personales, ya sea por procedimientos automatizados como por cualquier otro tipo de procedimiento. Evidentemente, los procedimientos automatizados posibilitan mayor tratamiento de datos y en menos tiempo. Naturalmente, utilizando la tecnología, pues se logra determinadas ventajas de rapidez, de tratamiento, de ejecución, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento, sea o no sea informatizado, es cualquier operación que se realice sobre datos de carácter personal. Dice el propio reglamento, dejándolo bien claro, y ahora leo, dice, ya sea por procedimientos automatizados como si no lo es. O sea, me es igual que sea automatizado o no. Si es un procedimiento automatizado, pues tendrá, ¿verdad?, determinadas ventajas respecto a rapidez, consecuencia, conclusiones que saque, el tratamiento del dato, etcétera. Pero sea lo que sea, en el momento en que tú realizas una operación sobre un dato, lo comparas con otro, buscas una asociación con otro dato, le asocias a cualquier persona o cuestión, en ese momento estás haciendo un tratamiento de su dato. El reglamento europeo es muy claro, y dice, no quiero leer el reglamento por motivos evidentes, ¿no? Yo voy a hablar y el reglamento está ahí escrito, cada cual lo interpreta seguramente mejor que yo. Pero dice el reglamento, dice, ya sea por procedimientos automatizados o no, y empieza con ejemplos, dice, como la recogida, el registro, la organización, la estructuración, la conservación, la adaptación, estoy leyendo, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión, y por si quedaba dudas, o cualquier otra forma de habilitación, acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción. O sea, hagamos lo que hagamos con un dato, lo estamos tratando desde el punto de vista jurídico del propio reglamento y estamos haciendo un tratamiento de datos. Y para que no haya duda, el reglamento en 5 líneas dice que hacer todo esto es tratar los datos. Y si había alguna duda, dice, o cualquier otra forma de habilitación, acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción. Entonces, hagas lo que hagas con un dato, le estás sometiendo a tratamiento. Yo me refiero a datos de carácter personal, claro, por no repetirlo constantemente, ¿no? Hagas lo que hagas con un dato, lo estás sometiendo a tratamiento. Tú llegas a tu trabajo, pones en marcha tu ordenador y lees lo que sea, ese dato es de carácter personal, nada más que tu lectura ya ha sido someterle a un tratamiento, al que puedes haber llegado en las conclusiones o no haber llegado a ellas y haber realizado lo que tú quieras con ellas. Bueno, pues siguiendo con las definiciones, nos encontramos con la limitación del tratamiento. En muchas ocasiones es necesario limitar el tratamiento de datos y entonces lo que se hace es ponerle marcas para que ese dato no pueda ser tratado. En la legislación española, en la LOPD, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, esto se ha conocido como bloqueo. Bloquear un dato. Voy a ponerle una marca a este dato para que nadie, absolutamente nadie, pueda acceder a ello. Es lo mismo como sea tecnológicamente la marca, pero voy a limitar el tratamiento de este dato para que nadie pueda acceder a ello. Cuando digo nadie, es nada más que aquellos que estén autorizados por el motivo que sea o que tengan la herramienta para poder acceder a ello. La limitación del tratamiento. La siguiente definición son 26. Y ya veremos que doy un salto. Fijaros que la pantalla pone 1, 2, 3, 4 y paso luego a la 11. O sea, no voy a ver las 26. Voy a ir a algunas definiciones que me parecen llamativas para poder explicar mejor el reglamento de protección de datos. La siguiente es la elaboración de perfiles. Vamos a ver. En muchas ocasiones hacemos tratamiento de datos para evaluar determinadas características de la personalidad de un individuo, el titular del dato. Además, esas características de la persona analizan pues cuestiones como comportamientos laborales, sociales, económicos, pues para la concesión de un crédito, por poner un ejemplo, ¿no? O la fiabilidad en un trabajo laboral, el currículum, etcétera, ¿no? Entonces, la elaboración de perfiles exige el tratamiento del dato con una finalidad determinada y entonces entra una cuestión que va profundiza directamente en la interpretación personal de ese dato. Es por eso que el reglamento europeo llama la atención sobre esa elaboración de perfiles. Vamos a ver qué hace usted cuando elabora perfiles, vamos a ver qué hace usted con el tratamiento de datos después de haber elaborado un perfil sobre él. Siguiendo con las definiciones, eran 26, como digo, y ahora paso aquí en la número 11, he dado un salto, y pasamos al consentimiento, el consentimiento del interesado. En principio, el consentimiento es la columna vertebral de cualquier norma de protección de datos. Decía al principio, nadie puede tratar mis datos si yo no quiero. Eso exige que para que puedan tratar mis datos, yo lo consienta. Yo lo permita. Entonces estamos hablando del consentimiento. Ese consentimiento, como digo, es la columna vertebral de la protección de datos. La teoría es que nadie puede tratar mis datos si yo no quiero, entonces hace falta para poder tratarlos que yo quiera. Entonces consiento en que trates mis datos. El reglamento europeo es muy duro con el consentimiento, tremendamente duro. Fijémonos que en la normativa en general y en particular en España, desde la antigua Lortaz a la LOPD, se ha manejado mucho el consentimiento tácito. El reglamento europeo destruye el consentimiento tácito. El consentimiento no puede ser tácito. El consentimiento tácito, ya quitémonoslo de la cabeza. Lo que llamaba el Tribunal Supremo la callada por respuesta, dice el Tribunal Supremo en alguna sentencia, si usted no dice nada, interpreto que es que tal, dice no, usted no interprete nada. Ya desaparece esa callada por respuesta. Tiene que haber el consentimiento. Entonces, toma mucha fuerza el saber qué es el consentimiento. Entonces, el reglamento europeo lo pone difícil. Lo pone muy difícil porque dice, el consentimiento, voy a leer la definición, dice, es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. Bien sea mediante una declaración o una acción afirmativa relativa al tratamiento de datos, etcétera, etcétera. Luego, desaparece el consentimiento tácito. Otra cosa es que no desaparece el consentimiento escrito o expreso. Hay quien dice, como consecuencia de esto, el consentimiento tiene que ser siempre por escrito. No. Aunque yo le digo a mi gente, cuando me refiero a mi gente, pues a mis clientes, etcétera, mira, que te lo firmen. A mí me llama mucho la atención la cuestión de la firma y la fuerza que tiene en España, en la cultura nuestra, la firma. Yo recuerdo siempre anecdóticamente que una vez venía de un viaje y mi hija pequeña, hoy en día tiene 33 años, pero en aquel entonces tenía 7 u 8, me fue a recibir con su madre al aeropuerto y le dije, porque era algo que le tenía prometido, le dije, el domingo te llevo a la nieve, el domingo te llevo a esquiar. ¿Y sabéis lo que me contestó? Fírmamelo. ¿Qué fuerza puede tener en una niña de 7 u 8 años? No sé, no me acuerdo lo que tenía, pero esa era su edad, más o menos. ¿Qué fuerza puede tener una firma? ¿Qué fuerza? A mí esto me llama mucho la atención, porque la firma no es nada más que la expresión de un dato, de un lo que sea, pero tiene un valor tremendo. Yo, que por mi edad llevo más de 40 años de profesor en la universidad, no he encontrado en 40 años a ningún alumno que no haga la firma de su padre mejor que el padre. No digo igual, digo mejor que el padre. Porque cuando yo hago una firma, en cualquier lado firmo, y muchas veces digo, ahí va, que mal me ha salido. Porque por el motivo que sea, me sale mal la firma. Sin embargo, a mis alumnos les sale perfecta la firma del padre. Les sale clavada, no tienen el más mínimo fallo. Sin embargo, a eso le damos un valor tremendo. Y a través de ahí viene el consentimiento. El consentimiento, cuando se habla de él, no tiene por qué ser escrito y firmado. Lo que tiene que ser es una manifestación de voluntad libre, específica, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser verbal. Lo que no puede ser ya con el reglamento europeo, lo que no puede ser a partir del 25 de mayo del año que viene, es el consentimiento tácito. Lo cual destruye en muchas ocasiones la manera de actuar de empresas, digo española porque estamos en España, ¿no? De una empresa media que a veces hace tratamientos de datos con un consentimiento tácito. Si este no dice nada, es que acepta. Si usted no dice nada, no, mire, para aceptar que lo diga. No, eso no quiere decir que lo diga por escrito en un papel y firmado, sino que sea expreso. Y dice el reglamento europeo que el consentimiento tiene que ser una manifestación de voluntad. No puedes estar quietecito, calladito. Consentimiento tácito. No, tiene que ser una manifestación de voluntad. Tienes que hacer algo. Por lo cual, el interesado, libre, específico, informado, etcétera, etcétera, acepta y dice el reglamento, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, un tratamiento de datos personales en el sentido que sea. Entonces, esto me lleva a mí a recomendar, y hablo de una manera muy coloquial, a recomendar a mis clientes como abogado, es decir, mira, por favor, consentimiento escrito, firmadito, tenlo todo bien documentadito. Si algún día me vienes con un consentimiento sin firmar, etcétera, etcétera, me pondrás problemas y ya veré cómo las arreglamos. Pero mientras puedas, firmadito el consentimiento expreso y olvídate de consentimientos tácitos. La galleta por respuesta no es un consentimiento. ¿Y cómo debe ser el consentimiento? Si nos fijamos en la definición, en el apartado 11 del artículo 4 del reglamento, dice que tiene que ser, en primer lugar, una declaración de voluntad libre, de acuerdo, específica. ¿Qué quiere decir que sea específica? Yo no puedo poner por escrito, firmado, rubricado y ante notario, consiento que hagas lo que quieras con mis datos. Eso no es un consentimiento. No tiene valor. Tiene que ser específico. ¿Específico para qué? Pues para lo que sea, para una función determinada. Consiento en que me mandes publicidad sobre tus productos, etcétera, para una cuestión determinada. Y además tiene que ser informado. El considerando 35 de la Directiva Europea de Protección de Datos, de la Directiva del 95, dice que el ciudadano tiene que estar en condiciones de conocer el tratamiento de que se hace a sus datos. Para eso hace falta informar, siempre informar. Si el ciudadano está informado, podrá dar un consentimiento libre, podrá un consentimiento inequívoco. Si no está informado, ese consentimiento está viciado, y está viciado en su origen. Yo no sé para qué estoy dando consentimiento. No es que lo diga el ciudadano, es que yo como tercero digo, este no sabe para lo que está dando consentimiento. Tiene que estar informado. El consentimiento debe tener la función de información como básica. Y tiene que ser una manifestación de voluntad. Continuando con las definiciones, me voy a parar un minutito en los datos biométricos. ¿Por qué me quiero parar en datos biométricos? Pues porque los datos biométricos tienen una característica en sí, que la llevan a la propia definición, y es que identifican inequívocamente a una persona. Entonces, esa identificación inequívoca, única de esa persona, se puede sacar de muchos sitios y por muchas formas. Lo que voy a decir ahora lo he estudiado y estoy convencido de ello, pero nunca lo he visto hacer, pero lo he estudiado, lo he leído, he visto muchas cosas que tienen relación directa con ello, pero no sé cómo lo harán. Resulta que sacan información sobre una persona sencillamente por el teclado, la fuerza de teclado del ordenador, no sé cuál será la palabra, ¿no? Por la manera de teclear en un ordenador, en una máquina de escribir, se saca información de una persona. Yo no sé cómo sacará esa información o cómo la dejarán de sacar. Pero lo que sí sé es que es un dato biométrico, porque está asociado a la conducta de la persona y le identifica inequívocamente. Es una acción conductual, con consecuencia de esa conducta, que identifica a una persona inequívocamente. Porque, claro, hablar de, por ejemplo, la identificación por la huella o la identificación, yo recuerdo cuando, perdón la anécdota, pero me viene a la cabeza y cada vez que lo pienso me río, que hace muchos años, cuando se estaba discutiendo en España las primeras cuestiones de firma electrónica, ya hablando hace 15 o 20 años, en una reunión, o más a lo mejor, no me acuerdo, en una reunión que me llamaron para que opinara, sencillamente pedían opinión a muchas personas, y una persona a la que pidieron opinión fue a mí, otra cosa es que no me hiciera ni caso, pero bueno, la opinión me la pidieron, pues una persona decía, ¿y cómo debe ser la firma electrónica? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque claro, tú a un español le dices identificación inequívoca por el iris del ojo. Pues qué duda cabe, que por el iris del ojo no es identificación inequívoca. Entonces no tiene nada más que llegar aquí al aeropuerto de Santiago y decirle a una persona que ponga ahí el ojo y te dice que ni hablar. Me dice un español, pon el ojo ahí, no, ni hablar, te me deja ciego. O sea, y no, pues por ahí no puede ser. Y por el tímpano del oído, pues tú te imaginas en el aeropuerto de Santiago que llegue la policía y te dice, ponga hasta aquí el oído, que voy yo tal o con una máquina del tipo que sea a acercar y enseñar. Y se llegó a la conclusión, me acuerdo perfectamente, en aquella reunión, que lo que no podía dar ningún problema como comportamiento social era la huella. Porque tú le decías en español, deme la mano y te la daba. Lo único que te decía al final es, deme algo para que me limpie. Te lo daba, te dejaba que moviera los dedos, por un lado por otro, te los ponía. Yo recuerdo cuando hacíamos antiguamente, no sé cómo será ahora, de los carnes de identidad, etcétera, y te pedían la huella y te iba llevando con la mano el funcionario. Y tú hacías pom, 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 y te iba poniendo sobre todo y al final pues te daba un pañuelito, lo que sea, de papel para que te limpiaras y se acabó. Tú dabas la mano tranquilamente. La identificación por la huella dactilar. Yo lo he contado como anécdota, porque la identificación por el iris del ojo podría ser hasta más sencilla con una lectura a distancia, entendiendo por distancia 3 o 4 centímetros o 5, que no hacía falta tocarle el ojo a nadie ni decirle nada, pero el español desconfía. Ponga hasta aquí el ojo, dice, ¿para qué? Ahora, dice, démosle la mano y se la das. Y te la ponen embadurnada con una tinta y te vas dejando llevar y luego pides un papelito y te limpias, ¿no? Entonces parece ser que ese era el método más tranquilo y más sencillo de identificar a una persona, que era la huella dactilar. Con todos los problemas que tiene la huella dactilar, porque luego se puede copiar fácilmente, etcétera, aunque yo no sé cómo, ¿eh? No sé cómo, pero sí he leído mucho cómo se copian las huellas dactilares de una persona, por sencillamente por haberla puesto la primera vez. Y luego, continuando con las definiciones, como no vamos a ver las 26, porque sería una locura, me voy a centrar nada más que en dos que me llaman la atención y que pueden ser de interés en el momento de interpretar la norma. Una es la de violación de la seguridad de los datos personales. Hoy en día está muy de moda. Ahora mismo, cuando digo ahora mismo, ayer por la noche, hablando con una persona de mi despacho, estaba aquí en Santiago, hablando con una persona de mi despacho, me decían que nos han pedido un informe para hacer evaluaciones de impacto en una sociedad, ¿no? Hoy en día está muy de moda ver qué ocurre con una violación de seguridad, qué pasa cuando se pierden datos, qué medidas se deben tomar, hasta qué punto se debe tomar. Yo tuve un caso hace ya un par de años o tres de una empresa española muy grande, no viene al caso decir cuál era, tan grande como que tiene 60.000 empleados. O sea, una empresa muy grande que perdieron una furgoneta con las nóminas de la empresa. Evidentemente las nóminas están electrónicas, están en 80 sitios, hay toda serie de medidas de seguridad, todo lo que queramos, pero ahí se perdió información en papel sobre 60.000 personas. Todo esto puede traer unas consecuencias determinadas para los datos de esa persona, porque la nómina, como sabemos, pues viene una información detallada sobre determinadas características de las personas que entre ellas puede llevarle a moldear características de la personalidad, ¿no? Entonces se planteó el problema de ¿qué pasa? Se ha pedido la nómina de 60.000 personas. Bueno, pues independientemente de lo que pasaba o se dejara de hacer, lo que ocurrió es una violación de la seguridad. Es muy importante, cuando hablamos de tratamiento de datos de carácter personal, garantizar la seguridad física, lógica y jurídica, pero no garantizar la seguridad, sino además ver qué hacemos en caso de que exista una violación de la seguridad. ¿Y qué es una violación de la seguridad? Dice el reglamento que es una definición muy curiosa, porque si violación de la seguridad es toda violación, la propia definición lo dice, pero bueno, se entiende perfectamente. Dice, toda violación que ocasione la destrucción, pérdida, alteración accidental o ilícita de datos personales conservados, etcétera, etcétera, o comunicación o acceso no autorizado por otro. Fijémonos que hable que ocasione destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos personales. Bueno, pues continuamos. Vamos a dejar ya las definiciones, porque si analizamos las 26 definiciones, estoy mirando la hora y me salgo de horas, sin ninguna duda. Entonces, vamos a dejar aparte las definiciones y vamos a pasar un poco ya al articulado del reglamento. Y comenzamos con los principios de la protección de datos que recoge el reglamento europeo. Fijémonos, si nosotros recordamos la Ley de Protección de Datos española, la LOPD, el artículo 4, dice que los datos tienen que ser adecuados, pertinentes y no excesivos, de acuerdo con la finalidad. Aquí lo importante para la calidad de los datos, para que un dato cumpla con un principio de calidad que permita su tratamiento, lo importante es la finalidad. Esto, un director de la Agencia Española de Protección de Datos, exactamente Juan Manuel Fernández López, creo que fue dos directores anteriores a la que hay ahora, he dicho nombres y apellidos, está perfectamente identificado, Juan Manuel Fernández López decía: el principio básico de la protección de datos es el de la finalidad. En ningún sitio la ley de protección de datos, en ninguno, habla del principio de la finalidad. Luego que ese señor dijera que el principio básico es el principio de la finalidad, como poco, utilizando lenguaje de mis alumnos, como poco raya. ¿Cómo va a ser el principio de finalidad el más importante cuando no hay ninguna norma que hable del principio de finalidad? Sin embargo, yo le doy la razón totalmente. ¿Por qué? Porque a partir del principio de finalidad es de donde sacas, analizas, deduces, interpretas el resto de los principios. Porque la cuestión es, usted tiene unos datos, ¿no? Sí, ¿con qué finalidad? ¿Para qué quiere los datos? Empecemos por ahí. Y el saber cuál es la finalidad, si esa finalidad es legítima, etcétera, y cumple los requisitos que tenga que cumplir de acuerdo con la norma, una vez que usted ha hablado de esa finalidad, yo le podré decir si ese tratamiento es adecuado o no es adecuado. Podré valorarlo, quiero decir. No quiere decir que yo sea nadie para decir si lo es. Quiero decir que estoy interpretándolo y le diré a usted, le valoro si es adecuado o no es adecuado. Porque los datos, más que ser tratados de una forma legal, que no cabe la menor duda, tienen que ser tratados legalmente, tienen que ser tratados de una forma leal. He quitado la G, no sé si la pronunciación se me ha entendido bien o no. Los datos tienen que ser tratados legal y lealmente. Decía antes el considerando 35 de la Directiva de Protección de Datos, cuando dice que el ciudadano debe estar en condiciones de conocer. El ciudadano tiene que saber que se está tratando sus datos. Tiene que haber un tratamiento leal. No me trate usted los datos a traición. Yo soy el titular del dato y yo soy el que decido sobre el dato. Usted tendrá derecho a tratarlo y usted, como es tan importante, podrá tratar el dato en la forma que sea, naturalmente, que le permita las leyes, ¿no? En la forma que sea. Lo puedo llevar al extremo que queramos, al que usted quiera. Le puedo llamar a usted, usted es policía y está investigando la comisión de un delito y usted considera y tiene además un mandamiento judicial y usted considera que debe tratar ese dato. Todo perfecto, pero yo lo tengo que conocer. Es mi dato. El ciudadano tiene que conocerlo. Evidentemente hay excepciones. No se le va a decir, perdón la manera de expresarme, pero es lo que viene a la cabeza, ¿no? No se le va a decir al delincuente, oye, que sabemos que eres un delincuente y que mañana a las 4 de la madrugada estáis ahí cometiendo un delito y voy a ir a por ti. Evidentemente no se le va a decir, ¿no? Pero tiene que estar en condiciones de saber qué es el tratamiento que se da a los datos. Es un tratamiento leal. El tratamiento que demos a los datos tiene que ser un tratamiento leal. Decía al principio de la charla, en muchas ocasiones te encuentras con personas que dicen, pues yo tengo una base de datos que la he creado al cabo de tantos años y lo he hecho tratamiento no sé qué y vale muchísimo dinero y yo soy propietario de una base de datos. Tú no eres propietario de nada. Tú tienes ahí una serie de datos que habrá que preguntar si tienes derecho a tratarlos o no. Y tendrás que hacer un tratamiento legal y leal. Y que luego lo tengas y económicamente valga mucho dinero, pues me alegro, me dejo de alegrar, porque no estoy hablando de cuestiones económicas y de que a ti te vaya bien o te deje de ir. Pero no nos olvidemos un principio que he marcado nada más comenzar la charla. El dato es mío y soy yo el único que decide sobre el dato. Claro, no nos confundamos, ¿no? El dato es mío, y cuando me venga Hacienda y me diga, dígame cuánto gano, ¿no? Que el dato es mío. Y aquí el que decido soy yo. Así que no le voy a decir a usted cuánto. No, hay normas que obligan a que yo diga, que declare, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el dato es mío. No nos olvidemos de ello. Entonces, ¿qué puede hacer usted con él, señora Hacienda, hablando en el término coloquial que estoy hablando? Pues usted podrá tratar ese dato con la finalidad legal que se le ha permitido. Y usted tiene unos límites en el tratamiento. tiene que tratar ese dato nada más exclusivamente que con esa finalidad. Entonces, entrando en los principios de la protección de datos, el primero que nos encontramos es la de licitud del tratamiento. El tratamiento solamente es válido, dice la ley, será lícito, dice el reglamento, será lícito, solamente es válido, hablando en términos coloquiales, bajo un principio básico de consentimiento. Vuelvo otra vez a lo que dije, nada más empezar. El dato es mío y soy yo el que decide. Usted no puede tratar mi dato si yo no le doy mi consentimiento. Naturalmente, con sus excepciones. Excepciones, por ejemplo, porque sea necesario el tratamiento para la ejecución de un contrato o porque sea tratamiento para una obligación legal aplicable al responsable, etcétera, 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 ¿no? Por todas las excepciones que pueda haber. Pero el dato no es, se puede tratar si yo no quiero. Entonces entramos en las teorías del consentimiento. El consentimiento, he dicho hace un rato, cuando he empezado a moverme sobre esto, el consentimiento es la columna vertebral de las normas de protección de datos. Así que tengamos en cuenta que si yo quiero tratar los datos de alguien, tengo que tener su consentimiento y debo moverme en los límites de ese consentimiento. Y además, el responsable del tratamiento, la persona responsable del tratamiento de datos, es el que carga con la prueba de demostrar que tiene ese consentimiento. Y basado, como he dicho hace un momento, en aquello que ese director que he citado de la Agencia Española de Protección de Datos le llamaba el principio de finalidad, que no existe en ningún sitio el principio de finalidad, pero que es totalmente válido para interpretar lo que estamos diciendo. ¿El consentimiento para qué? Para una finalidad determinada. El consentimiento para todo no es válido. No se puede dar un consentimiento diciendo, doy mi consentimiento, sí se puede, pero no tiene ningún valor, doy mi consentimiento para que haga usted cualquier tratamiento con mis datos. El consentimiento tiene que ser específico, para un fin determinado y además informado. Luego hay que distinguir claramente la finalidad del consentimiento. Y si no, no hay consentimiento. Y no se puede hacer el tratamiento de datos si no hay ese consentimiento. Nos iremos fijando a lo largo de la charla que el reglamento europeo está dejando en muy buen lugar a la ley española. No sé si me he expresado bien lo que quiero decir. El reglamento europeo no dice mucho más de lo que ya decía la ley española en 1999. El reglamento europeo lo único que está haciendo es unificarlo. Está diciendo, esta norma es común para todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y si nos fijamos, los que sabemos, conocemos o trabajamos sobre protección de datos, no está diciendo mucho nuevo. Y la interpretación del reglamento no puede llevar a determinados problemas en las empresas titulares de datos o de tratamientos porque no rompe mucho con lo que ya hay en protección de datos en la legislación española. Bueno, pues continuando con la licitud del tratamiento, que me estoy moviendo, estábamos con los principios, las condiciones para el tratamiento. Quiero llamar la atención sobre que el consentimiento siempre puede ser revocado. Evidentemente, no con efectos retroactivos. Yo no puedo decir, te doy el consentimiento para que trates mis datos y tres meses después, digo, con efectos retroactivos te quito el consentimiento, ¿no? Lo que se haya tratado anteriormente estaba basado en un consentimiento y será totalmente lícito. Pero no puede ser revocado. Pero hay que darle para una finalidad determinada y además hay que informar. Es más importante la información que el propio consentimiento, porque la información nos va a llevar a conocer cuáles son los límites de ese consentimiento. Pero claro, cuando hablamos de consentimiento de datos de carácter personal, voy a echar para adelante dos transparencias, luego volveré para atrás. Quiero llamar la atención sobre unos datos que los he puesto aquí porque vemos cómo se está moviendo determinada información. Veremos, dicen las estadísticas del INE que la edad media de posesión de un smartphone en España es 11 años. O sea que el 42,2% de los niños de 11 años tienen un smartphone, el 69,5% de los 12 años y el 29,7% con 10 años. Ese smartphone, como sabéis, da acceso a una serie de información y da acceso a determinadas cosas que habría que ver si somos de verdad responsables poniéndolo en manos de niños. El tema de los menores e Internet. Entonces, he puesto ahí dos ejemplos que me han llamado la atención, aunque podría poner 100.000, como que una niña roba la huella dactilar de su madre durante la siesta y compra 240 euros en juguetes por Internet, o que un niño de 12 años gasta más de 100.000 euros en YouTube por error. Entonces, hay que tener en cuenta que los niños, los menores, moviéndose en Internet, tienen características muy determinadas. Y entre ellas, que en Internet, teniendo determinada información, nadie sabe quién está detrás. Nadie lo sabe. Yo creo que en España se podría hacer muy fácil, muy fácil. Pero por el motivo que sea, no se hace. En España, por ejemplo, la firma electrónica tiene dos certificados. Un certificado, hablo de certificados electrónicos, un certificado de identificación y un certificado de edad. Entonces, con el certificado de identificación se podría actuar en Internet viendo que aquella persona es quien dice ser, con el certificado de identificación, y con el certificado de la edad dice si es mayor o es menor de edad y si puede acceder o no acceder a determinadas facilidades de acuerdo con su edad. Y se podría hacer sin ningún problema. Lo que no sé es cómo se, por qué no se hace, por qué no se obliga a las empresas que tienen transacciones, menos lo mismo que sean económicas o no, pero lo más fácil es hablar de transacciones económicas. Otro tipo de transacciones puede llevarme a situaciones incómodas para mí. Entonces, hablar de transacciones económicas es muy fácil, ¿no? Entonces, ver determinadas transacciones económicas, la edad de la persona que lo está haciendo es mayor de edad, accede a ello, etcétera, cuando resulta que un simple certificado electrónico nos está diciendo la edad que tiene esa persona. Luego se debería comprobar, ¿no? Bien, entonces, a ver qué me he saltado. Bueno, ya llegaré a ello. Entonces, en mi opinión, deberíamos ir a una verificación por Internet de la edad de la persona que accede a la información. Cuando se habla de un niño, lo primero que habría que hacer es saber que es un niño. El reglamento, cuando era proyecto de reglamento, definía lo que era el niño. Decía que era cualquier persona menor de 18 años. El proyecto de reglamento, el borrador, decía que un niño era cualquier persona menor de 18 años. El reglamento actual no define lo que es un niño. Sin embargo, sí coge en un artículo y dice que los servicios de la sociedad de la información, esa oferta de servicios de la sociedad de la información, cuando sea por una persona menor de 16 años, que exige que esté autorizado pues por el padre, tutor, etcétera, etcétera, y que se deberían hacer esfuerzos razonables para comprobar, teniendo en cuenta la tecnología disponible, si tiene más o menos edad, no de que sea menor de edad, sino de que es un menor de 16 años. Pero está hablando de ello nada más que para la oferta de servicios a la sociedad de información. Creo que es el artículo 13 del reglamento. Creo que es el 13, no estoy seguro. Bueno, el que sea, porque si no, si lo voy a buscar. Insisto en que creo que es el 13, pero bueno. Está hablando nada más que para servicios de la sociedad de la información. Ese tratamiento para personas menores de 16 años. Entonces, estaríamos obligados, no sé de qué forma, o si lo sé, lo intuyo o puedo dar ideas, estaríamos obligados a que antes de aceptar una relación, del tipo que sea, vamos a decir económica porque es lo sencillo, una relación económica con una persona, comprobar su edad y comprobar que está en ejercicio de sus derechos para poder realizar esa transacción. Entonces, dice el reglamento, hay que hacer esfuerzos razonables para comprobar la edad teniendo en cuenta la tecnología disponible. Se ha quedado, como es natural, un poco corto, pero al menos ahí lo marca, ¿no? Bueno, siguiendo con la presentación, pasamos a lo que en la ley española se conoce como datos especialmente protegidos. El Reglamento Europeo lo conoce en su artículo 9 como tratamiento de categorías especiales de datos personales. Tratamiento de categorías especiales de datos personales. Datos que señalen sobre origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, pertenencia al sindicato, datos genéticos, biométricos, datos relativos a la salud y orientación sexual. Se conoce como tratamiento de categorías especiales de datos. Y dice de una forma tajante, con una expresión rotunda, que está prohibido tratar esos datos. Dice el artículo 9, exactamente, lo voy a leer. El artículo 9 dice, queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico, racial, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces volvemos, nadie podría tratar esos datos, tal como dice el reglamento, queda prohibido el tratamiento de datos personales sobre estas cuestiones, luego nadie podría tratar esos datos. Dice el reglamento, no, como siempre vamos a buscar la excepción por consentimiento. Y volvemos otra vez al principio de la exposición, el consentimiento es la columna vertebral de la norma. Ahora, de esta norma, quiero decir, del Reglamento Europeo. Ahora, teniendo en cuenta determinadas circunstancias, porque si el consentimiento, con el consentimiento vale todo, hay que reforzar el consentimiento. O dicho de otra manera, hay que volver nuevamente a la definición del consentimiento y ver que tiene que ser libre, específico, etcétera, 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 etcétera. Dice el artículo 9 que estábamos tratando, que queda prohibido el tratamiento de datos personales que reflejen el origen étnico, racial, etcétera, todo esto que decimos así, aquí, siempre y cuando no haya consentimiento. Pero dice el reglamento, consentimiento explícito. Entonces ya tenemos que ir un poco a ver si es un consentimiento especial o qué es ese consentimiento. Que tiene que haber un consentimiento explícito y para un fin determinado. No dice para un fin determinado, dice con uno o más de fines especificados. Se puede dar para varios fines, pero tienes que especificar para cuáles. Entonces, esto nos va a complicar, sobre todo en una cuestión documental. Yo, al final de la charla, hago un paréntesis, al final de la charla, me he hecho un documento, son dos páginas, tres páginas, en el que pongo 10 apartados que yo les he llamado cuestiones a considerar para la adaptación al reglamento europeo. Aquí lo tengo para después de la charla decir, hay que tener en consideración estos 10 puntos, como una especie de resumen, ¿no? Y dentro de estos 10 puntos hay uno que es el primero que marco, que para mí es importante, y es la función documental. El Reglamento Europeo nos está llevando a todos aquellos que tratamos datos de carácter personal, empresas, instituciones, etcétera, etcétera, a una función documental. Hay que documentar absolutamente todo. Fijaros una cosa que es curiosa. Con eso el Reglamento Europeo desaparece el registro. ¿Qué es lo que ocurría hasta ahora? Sigue ocurriendo. ¿Pero qué es lo que ocurrirá a partir de mayo del año que viene? Pues que una persona, cuando hablas con ella, dice: oye, ¿tú has tenido en cuenta la protección de datos? Que trata datos de carácter personal. Y te dice: sí, he registrado mis ficheros, mi tratamiento en la Agencia Española de Protección de Datos. Y digamos que con eso parece que se quedaban a gusto. Ya he cumplido, he registrado los ficheros. Pues mira por dónde ahora no. Ahora no, porque resulta que se acabó la inscripción. Ya no va a haber inscripción. Luego, si no va a haber inscripción, entonces tú no cumples inscribiendo los ficheros. Lo cual a mí me parece fenomenal, fantástico, porque con inscribir los ficheros no hacemos nada. Lo que hacía falta era inscribir los ficheros y cumplir con todo lo demás que lleva detrás del tratamiento de datos. Y ahora lo carga el reglamento, lo carga sobre la empresa, sobre la entidad, sobre el responsable del fichero o tratamiento, sobre cualquiera de nosotros, y le dice: tienes que hacer una función documental, tienes que hacer un autorregistro, tienes que hacer un autorregistro. Perdón. Y yo, que a pesar de ser jurista y mi trabajo ser jurídico, tengo mi pequeña mentalidad informática de antaño, yo he creado, es una manera de hablar, he creado una función documental para cumplir con el reglamento basándome en lo que yo aprendí en mi día, a lo mejor digo alguna barbaridad, de un lenguaje de programación que se llamaba, que se sigue llamando, COBOL. El lenguaje de programación COBOL. Entonces yo me acuerdo que cuando en su día aprendí COBOL, el COBOL tenía cuatro divisiones, que era identificación, environment, entorno, dato y procedimiento. Eran las cuatro divisiones que tenía, que sigue teniendo, claro, el COBOL, ¿no? Y entonces digo, vamos a hacer un autorregistro siguiendo el sistema COBOL. Y esto lo he publicado hace poco, hace 3 o 4 meses, lo he publicado para orientar a mis clientes cómo se debe hacer un autorregistro. Porque es que ahora quiero decir, con la normativa actual, era muy sencillo. Decía, voy a escribir un fichero. Te ibas a la Agencia de Protección de Datos, te empezaba a soltar papeles y los rellenabas. Y rellenabas todos los papeles, lo enviabas a donde lo tuvieras que enviar, quedaba registrado y ahora hacías lo que querías. Sin embargo, con el reglamento todo eso viene para ti, ya no hay registro. Ya no tienes que registrar nada. Te tienes que hacer tu autorregistro. Entonces yo le digo a mis clientes, vamos a manejar la teoría del COBOL. La teoría del COBOL. ¿Qué es lo que hacía el COBOL? ¿Qué es lo que hace el COBOL? Yo no soy informático ni programo en COBOL, pero bueno, lo sé, lo conozco, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues tiene cuatro divisiones. Identificación, environment, entorno, datos y procedimiento. Pues haz tú lo mismo. Identificación. Voy a hacer mi autorregistro identificando el fichero. ¿Cómo identifico el fichero? Mi división de identificación. ¿Cómo lo identifico? Pues voy a empezar por ponerle un nombre para identificarle, que es la manera más sencilla de identificar todo, ¿no? Voy a empezar por poner un nombre. Le voy a llamar clientes, porque es el fichero de clientes. Muy bien. ¿Y qué tiene el fichero de clientes? Pues tiene tales campos, tales datos, tales no sé qué tal, e identifico ese fichero. Y lo pongo, digamos, documentalmente, en mi función documental que me exige el reglamento, lo pongo en mis papelitos. Ya he identificado el fichero. Ahora voy a ver el entorno. Vieron famoso. Voy a ver el entorno. ¿En qué entorno trabajo? Pues con tal sistema, de tal manera, etcétera. Y lo identifico exactamente igual que se hace en COBOL. Es una manera, digamos que es una estructura lógica para acordarme lo que tengo que hacer. En ningún sitio dice que haya que aplicar la filosofía del COBOL. Es una cosa que se me ha ocurrido a mí y la aplico. ¿En qué entorno? En este. Ahora voy a ver los datos. ¿Qué datos tienen mis ficheros? Pues lo primero que vamos a ver son tipos de datos. Tiene datos identificativos. Luego tiene datos de salud, por ejemplo, ¿no? Luego tiene datos, lo busco por categorías, viendo a ver que pueda haber una auditoría jurídica de ver si tengo o no tengo derecho a cumplir con eso. Es más, debe ser mi mentalidad informática. Cuando yo hago esto con un cliente, lo hago con diagramas de flujo. Empiezo, siempre empiezo, y cuando empiezo, digo, ya está, ya nos hemos puesto en marcha. En hacer como una elipse, ¿no? En aquellos diagramas de flujo que yo hacía hace años, no sé si se siguen haciendo o no, empiezo y digo, comenzar, estar, ya hemos comenzado. ¿Qué es lo primero que hay que ver? Pues identificar. ¿Qué datos tengo? ¿Cómo los recabo? ¿Hago mis rombitos para tomar decisiones? ¿Tengo consentimiento? ¿Sí o no? Si lo tengo, pues voy a hacer el tratamiento. No, ver si estoy en una excepción de consentimiento. No estoy en una excepción de consentimiento y vengo que no tengo consentimiento y que no estoy en una excepción de consentimiento, pues habrá que pedir consentimiento y si no, no puedo seguir. Entonces me hago mi diagrama de flujo para ver que, no sé si es como digo mi antigua mentalidad informática, pero hago mi diagrama de flujo donde tengo el seguimiento de toda la norma y voy marcando lo que cumplo y lo que no voy cumpliendo, ¿no? Y entonces lo hago identificando el fichero, el entorno en el que estoy trabajando, las cuatro divisiones aquellas que hablaba del COBOL, en los datos y en el procedimiento que utilizo para el tratamiento de esos datos. En el reglamento europeo es exactamente igual, todo exactamente igual, con la diferencia de que el reglamento europeo, al no exigir el registro de los datos, yo, lo que digo ahora no lo he dicho, ¿eh? Que quien corresponda que lo diga si le interesa decirlo y cuando corresponda. Lo que yo estoy diciendo es una tontería. Como mi opinión desaparece totalmente el registro de la Agencia Española de Protección de Datos, pero es una opinión mía, ¿eh? A lo mejor llega la directora y dice que va a desaparecer, al contrario, lo voy a hacer más duro. Por lo que usted diga que la directora es Germán. Y yo a callar. Como mi opinión, en una opinión personal, desaparecen los registros de la Agencia Española de Protección de Datos, tú te tienes que hacer tu autorregistro. Porque la Agencia Española de Protección de Datos, lo que tiene derecho, diga yo lo que diga, es a inspeccionar cómo haces el tratamiento de los datos. Y te dirá, eres tú quien tiene la obligación de llevar el registro. Ellos que sigan llevándolo o que sigan dejándolo llevar, pero tienes que ir tú al autorregistro. Entonces tendrás que crearte ese autorregistro en una función documental determinada. Es más trabajo para el que trata datos, porque ahora, antes era rellenar cuatro papeles, cumplías con los papeles que te daba hecho la Agencia de Protección de Datos y se acabó, y ahora te los vas a tener que generar tú en esa función documental, creándote tu propio autorregistro. A lo mejor, insisto, llega la directora de la agencia, que va a hablar dentro de un par de horas, y dice, no solamente va a continuar siendo necesario el registro, sino que lo vamos a hacer más duro y todos ustedes van a tener que registrar 10 veces lo mismo, por lo que usted diga, que es quien manda. Nosotros a callar. Pero en mi opinión desaparece el registro. Al desaparecer el registro, cargarte, esa es la responsabilidad proactiva de la contabilidad, cargarte sobre ti la responsabilidad activa en este nuevo modelo de funcionamiento, tienes que hacer tú tu propio autorregistro. Y la Agencia Española de Protección de Datos podrá venir cuando quiera, con el motivo que quiera, a decirte, a ver, enséñeme cómo tiene usted registrados sus ficheros, sus tratamientos, en qué forma, si cumple o no cumple o deje de cumplir. Insisto que es una opinión personal y que si tengo o no tengo razón, se verá el 25 de mayo del año que viene que se pondrá en marcha la cuestión. Es mi opinión. Desaparece el registro. Además, es que creo que no tiene sentido un registro. Y antes, cuando digo antes, ahora mismo, tú le decías a una persona, ¿tú cumples con protección de datos? Y te decía, sí, he registrado los ficheros. O sea, que llenabas cuatro papeles, dabas cuatro informaciones y ya cumples con protección de datos. No, señor, vamos a ser más serios. Cumplir con protección de datos es todo lo demás. Y el registro lo que hace es decirte, orientarte sobre qué datos tratas, cómo los tratas, etcétera. Digamos que estructurar tu manera de pensar sobre el tratamiento de datos. Y entonces iremos ahora a una función documental basada en el autorregistro. Y nosotros tendremos que hacer nuestro propio autorregistro. Insisto que es una opinión personal, que la defiendo, don Naya, que defenderla, pero como opinión personal que es, puedo estar confundido y además lo que sí está clarísimo es que no soy yo el que decido. Entonces, como no soy el que decido, pues ya veremos lo que ocurre cuando decida quien tenga que decidir. Entonces, Si he acertado, pues he acertado, y si no, pues tomaré las decisiones de acuerdo con lo que dice quien tiene que decidir, y se acabó. Pero vamos a ese autorregistro. Si vamos a ese autorregistro, tenemos que crearnos esa función documental en nuestra propia actividad. Además, a mí me parece natural. ¿Qué sentido tiene que haya una institución que tenga registrado absolutamente todo ahí, que algunas cosas son públicas, otras no, se conocen o no? Lo que es necesario, en mi opinión, es la orientación que nos da el Reglamento Europeo de decir, autorregístrese, lleve usted una función documental que garantice el cumplimiento de la norma. Y ya vendrá, cuando venga, si quiere venir, la autoridad competente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, a decirme si está bien hecho, si está mal, o sancionarme en la manera que me tenga que sancionar. Usted lo que tiene obligación es de mantener esa función documental llevando ese autorregistro. Entonces, para mí es importante, cuando se habla del Reglamento de Protección de Datos, que para el 25 de mayo del año próximo todos tengamos estructurado una cultura lógica de funcionamiento de nuestros datos en un autorregistro. Que nosotros tengamos documentados cuáles son nuestros ficheros, qué datos tratamos, con qué finalidad, que lo podamos tener a disposición de la autoridad que corresponda, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos, en vez de estar rellenando documentitos para decir, he creado un fichero, ya he rellenado lo que me dice ahí la agencia, sin luego cumplir o dejar de cumplir ni hacer nada. Es una responsabilidad proactiva que se pasa en el llamado accountability, se pasa de la administración al interesado. Eres tú el responsable de mantener documentalmente todo esto. Y si no lo cumples, pues en caso de que tengas una inspección, pues tendrás que responder en la manera que diga la ley, en la manera que diga la norma. Entonces, yo digo, vamos a ir pensando en qué forma hacemos nuestro propio autorregistro. En qué forma tenemos nosotros anotado documentalmente cómo se hace esta cuestión. Y luego veremos cuando acabe la charla y digo los 10 principios que hay que considerar, en mi opinión, en el tema de adaptación al Reglamento Europeo, y el primero es la función documental. Tenemos que tener una mentalidad documental. Desaparece, pongo aquí en la frase que yo utilizo, pongo, bueno, es una frase que como está escrito, pues es prudente. Digo, considero que la inscripción en los registros tiende a desaparecer. Ahora, como estoy hablando y estoy diciendo que me puedo equivocar totalmente, no deja de ser una opinión, no la estoy escribiendo en ningún lado, ni mojándome, he dicho de una forma coloquial, no es que considere que tiene que desaparecer, es que para mí desaparece por completo, pero es mi opinión. Y en su lugar, digo aquí, aparece una función documental que nos obliga a los responsables de ficheros a llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo nuestra responsabilidad. Esa función documental nos pasa a nosotros, a los responsables de los ficheros. Tendremos que hacer nuestro autorregistro. Todo esto no lo digo yo, lo dice el reglamento. Yo lo que hago es dar mis opiniones de cómo se llevará en la práctica. Luego, quien corresponda dirá, en la práctica se lleva así porque soy yo que me da las directrices. Y entonces yo escucharé, leeré sus directrices y cumpliré con lo que tenga que cumplir y en paz, ¿no? Pero para mí está claro qué sentido tiene que por registrar un fichero ya haya cumplido yo con nada, haga su propio autorregistro y de verdad cumpla usted con la protección de datos. Hay que tener en cuenta que los registros o el autorregistro tienen que llevar, hay que tener en cuenta que el tratamiento de datos, que llegaremos al autorregistro, tiene que tener una función básica de transparencia. Es una cuestión básica que en sí tiene que moverse en transparencia. Entonces, esa transparencia tiene que llevar, digo aquí, en la transparencia, valga la redundancia, que la política que adopte el responsable del fichero tenga que ser fácilmente accesible y transparente, facilitando al interesado, ahora estoy leyendo lo que dice la transparencia, facilitando al interesado cualquier información y comunicación relativa a su tratamiento, al tratamiento de los datos, en un lenguaje sencillo y claro. Bien, pues si vamos a ir a esa transparencia y a esa comunicación, la información transparente que debe proporcionar el responsable del fichero se tiene que basar en diferentes cuestiones. Y todas esas las lleva de la mano el Reglamento Europeo. Y dice, primera de ellas, información al recabar los datos. Es eso que llamábamos hace un rato al comienzo, llamábamos un tratamiento leal. Que decía yo, quitemos la G, no es legal sino leal. Es lo que dice el Consejo 35 de la Directiva Europea. El ciudadano tiene que estar en condiciones de conocer qué datos suyos se tratan. ¿Y cómo se hace eso? Informándole. ¿Y cómo se le puede informar? Por la manera más sencillita. Y entonces ya no hacemos nada más que seguir el reglamento. Dice, información en el momento de recabar los datos. Artículo 13. Se van siguiendo los artículos del reglamento y nos lo va diciendo. Información en el momento de recabar los datos. ¿Qué ocurre si los datos no se recaban en el interesado? Pues cómo se hace la información, en qué plazo, etcétera, cuando los datos no se hayan recabado el interesado. Pero claro, si vamos a ir a esa información y a eso que hemos dicho al principio, que hemos dicho control del ciudadano sobre sus propios datos, cuando estaba hablando de los principios básicos de la protección de datos en el Reglamento Europeo, y decía control del ciudadano sobre los propios datos. Perdón, vamos a hacer un descanso, ¿no lo hacemos a qué hora? Voy a terminar esta parte y hacemos un descansito, que me han dicho antes que hay un café, nos tomamos un café y continuamos después. Control del ciudadano sobre ello, información al recabar los datos. Yo tengo que tener una garantía sobre eso y entonces el Reglamento Europeo dice, vamos a ver, derechos del ciudadano. ¿Cuándo? Cuando se recaban los datos. Cuando se recaban los datos que no se recaban de usted, que no se recaban directamente del interesado, para saber qué datos tengo suyos, para que se pueda oponer, etcétera, etcétera. Y entonces entramos en una teoría de funcionamiento que le vamos a llamar, tres minutos antes de hacer el descanso, le vamos a llamar los derechos del interesado. Para poder hablar de los derechos del interesado, está claro que tiene que tener conocimiento de cualquier información relativo al tratamiento de sus datos y además en un lenguaje, dice el reglamento, sencillo y claro. E insisto, dice el reglamento que el responsable del tratamiento aplicará políticas transparentes y fácilmente accesibles para que se pueda cumplir con esto. Bueno, pues hacemos el descanso, ¿me parece bien? Y continuamos con los derechos.
Vale. Tenemos un café en la zona de la cafetería, en el pasillo de allí, y en 15 minutos, sobre las 12:10, 12:15, reanudamos.
Muy bien.